A propósito de la entrevista a Otegi en Televisión Española, he leído en el diario ABC, no sé si lo habéis leído vosotros, una carta abierta de el señor Javier Rupérez, que además de ser embajador de España retirado, de ser un político importante en nuestra transición y después de ser también un diplomático de nuestro país, además es víctima de Arnaldo Otegi. Bueno, pues el señor Javier Rupérez escribía lo siguiente: con estupor he contemplado la decisión de Televisión Española de conceder un lugar privilegiado en su programación al terrorista Otegi. Con el mismo estupor he visto cómo los entrevistadores evitaban preguntarle sobre sus víctimas. Una de ellas, Gabriel Cisneros, logró apenas evitar ser secuestrado por Otegi a costa de ser tiroteado por el hoy líder de Bildu y ver su vida cortada como consecuencia de los disparos del asesino. Otra víctima, soy yo mismo, secuestrado por el entrevistado en el año 79. Estoy todavía esperando que, en aras de la neutralidad informativa, doña Rosa María Mateo tenga a bien invitarme a compartir en Televisión Española mis reflexiones sobre Otegi y sus crímenes en el mismo espacio y formato que el terrorista tuvo en la Corporación Pública. Don Javier Rupérez, en Washington, muy buenas tardes. Casi buenas tardes para usted.
Pues casi buenas tardes para mí. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarles.
El placer es nuestro, señor Rupérez. La primera pregunta es inevitable. ¿Le ha respondido ya Televisión Española o Rosa María Mateo a su carta abierta, a su petición de ser entrevistado en el mismo formato y en el mismo horario que lo fue el tipo que trató de secuestrarle a usted?
No, ya se puede imaginar que no me han llamado. Vamos, la verdad es que no me esperaba que me llamaran. Todos conocemos el pelaje de la gente que tenemos en este momento en el gobierno, de manera que, pero una manera de recordar quién era el personaje y cuáles son las responsabilidades en las cuales la corporación pública y el mismo gobierno incurre en darle pábulo a este delincuente, no a este criminal.
Como no le ha llamado Televisión Española y de momento no se plantea que le hagan una entrevista como le hizo a Arnaldo Otegi, le cedo los micrófonos de este programa, de Es la Tarde de Radio, para que usted comente. No es la televisión pública, no es la que pagamos todos, no es Televisión Española, es un programa mucho más modesto, para que usted comente lo que quisiera comentar de esa persona a la que se entrevistó el otro día en Televisión Española, Arnaldo Otegi.
Bueno, lo primero que quería decirles es que les agradezco que sean ustedes los que me llamen. La verdad es que es la única radio pública o privada que lo hace, de manera que el agradecimiento es doble y profundo, ¿no? Y me alegro, por otra parte, porque ustedes están cumpliendo de manera harto honrosa el papel que debería cumplir la corporación pública, que al fin y al cabo pagamos con nuestros impuestos todos los españoles, ¿no? Mi intención era pura y simplemente ocupar un lugar para rebatir y al mismo tiempo para contrastar las cosas que este personaje ha dicho utilizando los servicios de la corporación pública, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que realmente me parece una infinita obscenidad, es que afirme que ellos tenían derecho a producir dolor en la sociedad española, ¿no? Es una cosa verdaderamente que incluso en algún sentido merecería una acción por parte del fiscal general, ¿no? Preguntándole, oiga usted, ¿qué derecho tenía usted para infligir dolor a los españoles, ¿no? ¿Qué tipo de cuota de dolor usted creía que podía infligir, ¿no? Y luego, por otra parte, no es la primera vez que Otegi aparece en ocasiones públicas, ¿no? Pero en ninguna se le ha preguntado por sus acciones criminales concretas, ¿no? Una de ellas, la recuerdo en la carta, es precisamente el intento de secuestro en contra de Gabriel Cisneros. Gabriel Cisneros logró escaparse del momento en que intentaba secuestrarle, pero Otegi le disparó. Y le disparó para matar, no le mató, pero le hirió tan gravemente en una de esas heridas que luego producen toda una serie de deformaciones físicas que efectivamente acabó con su vida mucho antes de lo que hubiera sido normal en el cómputo normal de su vida. Y luego me secuestró a mí, ¿no? Nadie le ha preguntado por lo que hizo con Cisneros, nadie le ha preguntado por lo que hizo conmigo, ¿no? Yo he escrito un libro hace años ya sobre la experiencia de mi secuestro, efectivamente He tenido ocasión en varios momentos de reflexionar sobre ello, pero ese es el personaje que no es que se haya arrepentido o haya pedido perdón, cosas que son literalmente anecdóticas, ¿no? Pero pura y simplemente que sigue siendo el mismo personaje que en su momento practicó al frente de ETA acciones terroristas en contra de muchos ciudadanos españoles, que apenas ha rendido cuentas por eso, que es un personaje que no tiene absolutamente ningún tipo de currículum vitae, que no sea pura y simplemente un historial delictivo, y que por otra parte está siendo evidentemente blanqueado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, buscando los apoyos que en este momento Sánchez quiere, por una parte para la eventual investidura, vamos a saber lo que pasa, pero por otra parte también para buscar arreglos y acuerdos a más largo plazo. Uno de los datos que recuerdo también con auténtico horror y con auténtico vómito es la cena de Navidad que Otegi compartió con la representante del Partido Socialista en el País Vasco, ¿no? Es decir, esas son las historias. Por una parte tenemos un personaje que tiene esa historia, que está perfectamente documentada, que desgraciadamente en los medios públicos y en muchos de los medios privados no le hacen ver exactamente cuáles son las responsabilidades a las que tiene que hacer frente, que por otra parte tiene un nivel de notoriedad absolutamente repugnante en medios de comunicación, pero también en medios políticos. Es decir, en este momento Otegi es un señor que se pasea como Pedro por su casa por el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, que es recibido por todos los gerifaltes del separatismo catalán, ¿no? Que en este momento también preside un partido que está a punto de llegar a un acuerdo, un partido que está formado por exterroristas o por terroristas apenas arrepentidos, que están a punto de ocupar la presidencia de la autonomía navarra, ¿no? Ese es el personaje, ¿no? De manera que esas son las cosas a las que me hubiera gustado que la televisión, teóricamente de todos, ciertamente pagada por los impuestos de todos los españoles, Televisión Española me hubiera dado ocasión de explicar exactamente, Televisión Española me hubiera dado ocasión de explicar exactamente en el mismo formato, con el mismo tiempo y con el mismo que han permitido que Otegi pase de una manera prácticamente limpia, aunque efectivamente haya dicho esas barbaridades. Ese es el contexto. Luego hay muchos más temas de los que hablar, pero yo creo que incluso desde el punto de vista de interés periodístico, de curiosidad periodística, si yo fuera periodista, aparte de mis historias del secuestro, a mí me gustaría que me contara por qué me secuestraron a mí, cuáles son las consecuencias del secuestro, quién ordenó el secuestro, cuáles fueron para ellos las consecuencias del secuestro, tantas otras cosas que, como digo, en los medios públicos y muchos de los privados de comunicación no existe absolutamente ninguna curiosidad por investigar. Ese es el contexto y repito lo que les decía al principio, les agradezco que me dé una ocasión para hacer una reflexión al respecto.
En Televisión Española no ha despertado curiosidad, pero aquí en la mesa los tres analistas que me acompañan me piden la palabra porque sí les ha despertado curiosidad su testimonio y le quieren hacer una pregunta. Don Luis del Pino.
Buenas tardes, don Javier. Yo quería hacerle una pregunta, pues un poco de carácter personal. A lo largo de los años usted ha podido establecer a lo largo de su vida pública relaciones personales con muchos miembros del Partido Socialista. ¿Alguno se ha puesto en contacto con usted a raíz de la entrevista con Otegi?
Ninguno. Tengo que decirle, ya que me lo pregunta, que los únicos que se han puesto en contacto conmigo desde el punto de vista de lo que es la vida orgánica de los partidos han sido Ciudadanos y en parte también indirectamente Vox. Tengo antiguos amigos por otras razones en el Partido Popular. El Partido Popular no se ha puesto en contacto conmigo, pero desde luego el Partido Socialista no ha tenido absolutamente ninguna referencia, ninguna encuesta, ninguna pregunta, ninguna curiosidad, absolutamente nada.
No me extrañaría que más de uno haya caído en el error ahora mismo y trate de enmendarlo con alguna llamada. Carlos Cuesta le quiere preguntar también.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Te quería preguntar una cuestión que sé que es más técnica y me imagino que además la tenías en esa especie de trastero de las otras cuestiones, ¿no? Porque, vamos, respaldo al 100% todo lo que has dicho, incluidas las críticas que me imagino que estás pensando a un personaje nauseabundo que es capaz de decir que poco menos que le teníamos que dar las gracias por habernos dejado de matar, porque a partir de ese momento fue cuando evitó la violencia. Que esto traducido a una metáfora sería como si le tuviésemos que dar las gracias a los de la manada por haber dejado de violar en algún momento. Pero bueno, hay una cuestión jurídica que a mí me llama mucho la atención y me encantaría que incluso alguien o alguna asociación o algún partido la empezase a otear como una posibilidad de actuación. Irene Montero hizo unas declaraciones posteriores después de ver la entrevista y dijo, ¿cómo no se le va a llamar si es un representante político? O sea, este señor no es un representante político porque está inhabilitado por sentencia judicial. Ergo, yo no entiendo muy bien en condición de qué lo llevaron a esa entrevista. Si lo llevaron como etarra, lo suyo hubiese sido preguntarle por sus actos terroristas, por sus asesinatos, por sus secuestros, por su actividad como terrorista. Pero llevarle una entrevista en la que se le pregunta una parte por cómo está en estos momentos EH Bildu para blanquearlo y acto seguido preguntarle por un partido, roza el que te estás saltando una inhabilitación judicial.
Bueno, digamos, eso, esa pregunta da lugar a muchas reflexiones. Primero, la repugnancia que produce las afirmaciones de la señora Montero, ¿no? Esas y otras tantas, ¿no? Yo creo que se podría dedicar a cuidar su prole y dejar de decir estupideces como las que dice continuamente ella y su pareja, marido o consorte, como se llame, ¿no? Porque además, por otra parte, inciden en la repugnancia que al digamos, no ya a mí como víctima del terrorismo, sino a cualquier persona medianamente bien conformada, producen la repugnancia que producen, ¿no? Segundo, un tema sobre el cual había que volver es no ya la inhabilitación de Otegi, sino la prohibición de que existieran partidos políticos en España que tienen alguna referencia al terrorismo, ¿no? La prohibición que, por ejemplo, existe en Alemania de que existan partidos que se proclamen nazis, ¿no? Eso ocurrió durante el tiempo de José María Aznar como presidente del gobierno. Desgraciadamente, luego eso, por historias confusas, se perdió y en este momento tenemos partidos que efectivamente están legalizados y que son partidos claramente herederos del terrorismo. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Otegi lo está diciendo, ¿no? En tercer lugar, si esa justificación que ofrece en este momento no ya Montero, sino la propia Televisión Española, que es un representante político, bueno, el representante, no sé quién es el representante político, él no es el representante político, él no está elegido en este momento en ninguno de los escalones representativos españoles, ni locales, ni regionales, ni nacionales. Me imagino que habrá representantes de Bildu que están elegidos efectivamente en el Parlamento Español, y bien que lo lamento, habría que verlos llamados a ellos. ¿Por qué a Otegi? ¿Otegi quién es en este momento? Otegi es pura y simplemente el blanqueo del terrorismo, del cual están colaborando, por una parte, el Partido Nacionalista Vasco, que también hay que recordarlo, y por otra parte, el Partido Socialista Obrero Español, que tiene la esperanza de contar con los votos para ese tipo de cosas. Es decir, esa es aquello que se llamaba el gobierno Frankenstein. Pues ahí están, pues están los separatistas, los terroristas, los racistas catalanes, los neoestalinistas de Podemos. Esa es la combinación. Y desde luego, Otegi está inhabilitado formalmente para presentarse a las elecciones. No sé si podría haber un canal judicial para inhabilitarle para aparecer públicamente. Pero en cualquier caso, aparezca o no públicamente, lo que es evidente es que todos aquellos que se prestan a este tipo de maniobra merecen el más absoluto de los desprecios y además la más profunda de las preocupaciones sobre el futuro de la democracia española. Y lo digo con harto dolor de corazón, pero estamos contemplando toda una serie de fenómenos que son enormemente preocupantes para el futuro de aquello que la Constitución define como la patria común e indivisible de todos los españoles.
Mariano Alonso, le quiero hacer una última pregunta. Mariano.
Sí, buenas tardes, señor Pérez, encantado de saludarle. Usted es una de las tres víctimas más identificables de Otegi como terrorista. Ha citado usted al padre de la Constitución, Gabriel Cisneros, también estaba Luis Abaitua, que era, bueno, el jefe de la fábrica de Michelin en Vitoria.
Sí, sí.
Bueno, cuando uno ha vivido una experiencia tan traumática, pues entiendo que es difícil y que usted igual no, aunque usted ha escrito un libro, Secuestrado por ETA, en el que explica toda la experiencia, pero a veces hablamos muy en genérico de la actividad de los terroristas. Y hasta donde usted pueda o le apetezca ahora mismo contar, aquel día de septiembre del año 79...
Noviembre
del 79, disculpe. El señor Otegi le encañonó a usted con los miembros de su comando, a usted le metieron en un coche, en fin. No sé, se lo digo porque muchos oyentes
No habrían nacido ni siquiera.
No habrían nacido y seguramente estarán escuchando ahora mismo por primera vez el relato de aquellos hechos, de aquellos hechos que protagonizó Arnaldo Otegi.
Mire, yo no tengo absolutamente ningún problema para hablar del secuestro. De hecho, como usted mismo recuerda, escribí un libro al respecto hace ya bastantes años. Y lo digo también dando gracias a Dios por poder hacerlo, ¿no? Porque entre todos aquellos que han sufrido situaciones parecidas a las mías, unos como Ibaltua, como Cigueros, no han sobrevivido. Otros han sobrevivido mal, de manera que y yo también por una cuestión, digamos, de solidaridad elemental con todos aquellos que han sufrido estas y otras experiencias a manos de los terroristas, me he acercado a ellos. Tengo una relación muy directa con Consuelo Ordóñez, con Covite, y sé el enorme dolor que sin ningún tipo de justificación y durante tantos años los terroristas de ETA han producido a la población española. Pero, como digo, gracias a Dios yo no tengo ese problema, no tengo el problema para recordar lo que me hicieron, para analizar lo que me hicieron y para contar lo que me hicieron. Y es una experiencia absolutamente, bueno, de luego yo no quisiera repetirla, ¿no? Y por otra parte es una experiencia sin la cual yo hubiera podido vivir perfectamente. Porque hay varios, dos o tres temas, no les voy a contar el libro de nuevo, ¿no? Pero dos o tres temas principales. Uno, la selección de la víctima, ¿no? Como decía Otegi, pues digamos ellos se creían con derecho a seleccionar determinadas personas en función de Dios sabe qué cosas. Eso es una de las cosas que había que preguntarle. ¿Por qué se seleccionaban esas víctimas? ¿Por qué creían que eran útiles para sus intentos criminales? Segundo, la práctica del secuestro es una práctica que está copiada de lo que hicieron los alemanes con los judíos y lo que hicieron los soviéticos en el Gulag. Es decir, son tácticas dirigidas a la destrucción psicológica de la víctima, ¿no? Y todo está pensado efectivamente para que la víctima se vea reducida a una especie de muñón sin capacidad de reacción. No hay ninguna relación con el exterior, no hay ninguna relación con el tiempo que hace fuera. Yo no sabía si era de día o de noche. De hecho, al final del secuestro yo tenía un decalaje de 20, 48 horas sobre el tiempo transcurrido. Estás permanentemente amenazado de muerte. Te están permanentemente exigiendo que hagas cosas supuestamente para salvar tu vida. Te están diciendo que desde fuera te han abandonado, que el gobierno no quiere negociar por tu vida. Y consiguientemente, ese tipo de encogimiento en donde el secuestrador está permanentemente buscando la desaparición psicológica y prácticamente física del secuestrado. Ese es el secuestro. Aparte, naturalmente, de las condiciones exteriores, es decir, una familia destrozada por el dolor, en donde no se sabe exactamente. Yo tenía mi hija mayor en aquel momento, tenía 2 años, mi mujer un año después desarrolló un cáncer que acabó también con su vida. Yo recuerdo cuando yo le preguntaba al oncólogo cómo es posible que mi mujer era tenía mi edad en aquel momento, era muy joven, cómo es posible que un cáncer aparezca con tanta virulencia y en tanto tiempo acabe con la vida. Me decía, yo no te puedo decir exactamente por qué, pero lo que sí sé, me decía el oncólogo con mucha experiencia, es que muchos de estos cánceres están directamente relacionados con una experiencia traumática. Es decir, la víctima de todo esto, entre otras víctimas, fue mi primera mujer. Eso es, en términos generales, lo que es el secuestro, ¿no? Y le digo, no tengo absolutamente ningún tipo de problema para contarlo, porque afortunadamente lo puedo contar. Lo que sí siento es que, como le decía al principio, hay mucha gente que no puede contarlo bien porque ha perdido la cabeza, bien porque ha perdido la vida como consecuencia de las acciones de gente como Otegi, ¿no? Que andan por ahí presumiendo de haber traído la paz con el apoyo de ese personaje, no sé si calificarlo de inefable de otra manera, que se llama Zapatero, y con el apoyo naturalmente de la gente como Sánchez, que en este momento están buscando los apoyos políticos de gente que no han renunciado nunca a los éxitos terroristas, ¿no? Esa es la historia, ¿no?
Don Javier Rupérez, embajador de nuestro país, de España, ya retirado, víctima de la ETA en general y de Arnaldo Otegi en particular, le agradezco que nos haya atendido para hacerle esta entrevista desde su residencia en Washington, pero se lo digo sinceramente, hubiera preferido que le hubieran llamado de Televisión Española. y no haberle podido hacerle yo esta entrevista. Hubiera preferido que al menos, no sé si le reconforta o no, el hecho de que en la televisión pública hubieran dado, pues no sé, ese reconocimiento de haber cometido un error y haber querido, aunque solo sea compensar atendiendo la petición pública de entrevista que una víctima de Otegi le hacía en derecho de compensación a la misma hora, en el mismo formato que le dieron a Arnaldo Otegi. De verdad que se lo digo, y así lo siento, que ojalá que en vez de la llamada de radio, que la única llamada de radio que ha recibido, hubiera recibido más llamadas, entre ellas la de Televisión Española. Y si esto sirve para que algunos todavía estén a tiempo de rectificar y lo hagan, pues doy por bueno no el programa de hoy, sino bastante más. Un abrazo muy fuerte y tiene usted mi respeto.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo también espero sin esperar, pero espero, y en cualquier caso, como le decía antes, lo agradezco profundamente porque son ustedes los únicos que han tenido la atención, la gallardía y por otra parte también la curiosidad periodística de realizar esta llamada. Se lo agradezco muy profundamente y con todo el corazón.
Un abrazo muy fuerte, señor Rupérez, a usted y a su familia.
Gracias, a todos ustedes.